Qué bueno es el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno verles en esta noche, un martes a mitad de semana. La gente por allá afuera nos ve y dice, ¿está entendiendo nada que hacer? Y la contestación es, sí. Pudiéramos estar perdiendo el tiempo. Pero estamos aquí aprovechando el tiempo, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, derramó toda su sangre para que usted y yo pudiéramos estar en paz con Dios. Venir una hora y media, o si al maestro se le pasa la mano una hora y 35 minutos, ¿es mucho pedir para el Señor? Yo creo que no. Y aparte de eso, usted le regala su tiempo al Señor y Él le regala la gran bendición de conocer mejor su palabra y por ende ser mejores siervos de Él y poder prepararnos para poder llevar la palabra a otros quienes tienen la necesidad de recibirla. Esta noche, como dijera nuestro pastor hace un ratito, vamos a estar continuando con el estudio en Colosenses y terminando los estudios allí. Con hoy completaremos 4 estudios en esa carta y muy bien pudieron haber sido 8 o 16, porque la cantidad de material que se encuentra ahí, nuestro hermano Pablo fue muy ambicioso y yo veo el paralelo, ¿verdad?, con nuestra vida. La brevedad de la vida, decía Séneca, la vida realmente es breve. Por lo tanto, todos los que conocemos a Dios y los que no conocemos a Dios, o los que no conocen a Dios, debería yo decir, deben aprovechar el tiempo. Aquellos que conocemos a Dios, ir preparándonos más cada día, y los que no conocen a Dios, pues que avancen antes de que se les acabe el tiempo para recibir al Señor. De modo que todos podamos proceder al arrepentimiento. Mientras más, mejor, ¿verdad? Así que hoy estaremos terminando estos estudios en la carta de Pablo a los Colosenses. Sabemos que la condición de nuestro hermano Pablo cuando escribió esta carta era que estaba preso. Y como les decía ahorita, él quería condensar mucha información en poquito espacio. Y tenemos nosotros el resultado ante nosotros, que es esta hermosa carta, que es un tratado teológico de gran profundidad. Y hemos sido igualmente ambiciosos que los editores del manual que estamos utilizando con el tiempo. Hemos sido bien ambiciosos en tratar de condensar mucho. Hoy vamos a estar considerando el último capítulo, o los últimos 2 capítulos. El principio del capítulo número 3 lo estuvo considerando nuestro pastor la semana pasada. Y hoy, el título del estudio número 17 es Buena Conducta, y decidieron colocarlo ahí con signo de exclamación. No sé si los signos de exclamación, salud, son que es como, obviamente es exclamado, ¿verdad? Por eso los signos de exclamación. Pero hay personas quienes a veces utilizan los signos de exclamación como para uno levantar la voz o como una alerta. Cualquiera de los dos yo creo que estaría bien. Buena conducta, y puesto que está dirigido a los creyentes en Colosas, va dirigido también a nosotros, quienes somos creyentes en Cristo. Y se nos da una serie de instrucciones respecto a cuál debe ser el proceder de todo aquel que conoce al Señor. Ya dijimos cuál es el contexto del estudio. Los versículos clave, uno de ellos tendemos a citarlo en muchas ocasiones. De hecho, esta era la campaña eleccionaria del partido pro-Señor allá en la Interamericana, quien ciertamente perdió, como profecía que yo hubiese presentado a ellos. Yo les dije, ciertamente, si ustedes colocan eso como su logo de campaña, ustedes están destinados a perder las elecciones, y vos no perdió porque no tenía contrincante. Pero ella será la nota discordante en esa directiva. Se los dejé saber, ¿verdad? Ustedes van a colocar eso ahí, entonces sabremos dónde es que está nuestro recinto. Como no votaron por ustedes, entendemos que tenemos que batallar contra ellos, a favor de ellos, contra ellos, pero de frente, con nuestra insignia, y seguirá siendo esta misma. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí queda resumido tanto y tanto, hermano. Si nosotros nos dejáramos llevar por este versículo, esta instrucción de parte del hermano Pablo, nos evitaríamos tantos problemas. Nos evitaríamos tantos pesares. Si nosotros recordáramos que las cosas que nosotros hacemos y o dejamos de hacer, las hacemos o las dejamos de hacer para el Señor. Hay veces, hay instancias en las cuales nos empeñamos en enfocarnos en las personas. Voy a hacer tal cosa porque si no lo hago, tal persona va a decir. Ese no debe ser el proceder del creyente. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como que nuestro Señor nos está evaluando. Hacerlo con amor, con diligencia, con empeño. Porque quien nos está evaluando siempre es nuestro Padre, que se encuentra en el cielo. Y si no hacemos algo, también debemos tener constancia de que lo vamos a dejar de hacer o no lo hacemos porque no le agrada al Señor o porque el Señor quiere que no lo hagamos. Si nosotros estuviéramos conscientes y nos estuviéramos recordando esto todos los días de nuestra vida, nos evitaríamos muchos problemas, muchos malestares. Y es necesario que los recordemos de continuo. Por eso es que es tan bueno venir a la casa de Dios, porque nos podemos instar cada día a buscar la verdad de Dios. ¿Dónde está? Que es en su palabra. Y está en nosotros, puesto que el Espíritu Santo reside en nosotros y el Señor, de esa manera, ha grabado su palabra en usted y en mí. La verdad central del estudio es, en breves declaraciones, Pablo enseña cuáles son las condiciones para recibir la calificación de buena conducta de parte del Señor. ¿Se está buscando la estrellita de parte del Señor? Pues mira, aquí está. ¿Cómo es que se hace? ¿Cuántos de ustedes cuando van, algunos de ustedes han montado un mueble, de estos que vienen en una caja ya con todas las piezas y los 40.000 tornillos? Sí, al pastor no lo va a preguntar porque en su campo de especialidad se supone que él vea un tornillo y un tornillo y una tuerca y se emocione, salga gritando. Así que no lo voy a preguntar a él. Pero los demás, si usted en algún momento ha construido algo de esto que viene en una caja, ¿verdad? Un carrito de armar o una casita, los mismos jueguitos estos que son, para no darle el anuncio gratis por internet, que son unos bloquecitos, ¿verdad? Con unas protuberancias que se conectan unos con otros. Esos aparatitos, los muebles de la casa, ¿verdad? Un librero, un armario, un escritorio, de diversas marcas, que son estas de madera prensado, a veces en madera. Y las casas estas de almacenar. Si usted ha montado cualquiera de esas cosas y se supone que termine viéndose como algo y no terminó viéndose como eso, usted le sobraron piezas, ¿cuál se cree que fue el problema? ¿Cuál pudo haber sido el problema? No leyó las instrucciones. Tengo una anécdota demasiado larga, le voy a dar solamente el punchline. Construyendo una casa esa de aluminio con mi cuñado, en una ocasión allá en Aguadilla, él quiso montar una casa, entonces me dijo que él sabía montarla sin las instrucciones. Procedimos a hacerlo y a mitad, yo me di cuenta y le dije, mira, esto como que no, falta algo aquí. Y él dijo, pues vamos a ir a las instrucciones. Y dije, muy tarde, yo le dije, vamos a leerla al principio. Y después llegamos a la parte que decía tal cosa había que montarla primero, que era el techo, por supuesto. Y no lo habíamos hecho. Y después decía, considerar que tienes muchas, faltan, para hacer esta parte, de aquí en adelante son muchas, muchas horas. Y era de noche, y yo tenía un dolor en la cintura. Por no seguir instrucciones. Si usted quiere esa estrellita de buena conducta, vaya la palabra, aquí están las instrucciones, hermano. Tome tiempo. Y si a usted realmente no le gusta leer mucho, pues practíquelo. Pero hoy, puesto que usted está aquí, el premio es que lo vamos a decir. Así que ponga mucha atención de cómo es que usted puede ganarse la estrellita de buena conducta según los preceptos de nuestro Señor. Bendito Jesús. Hay dos metas, como siempre, en los estudios de los martes, que están ligadas al estudio. Hay dos cosas que nosotros esperamos poder devengar del estudio, entre otras. Pero entre ellas, algo es el conocimiento de esa buena conducta que el Señor espera de parte de usted y de mí. Pero lo otro tiene que ver con el proceder suyo. ¿Cuál sea nuestra actitud para nosotros poder comprometernos a hacer las cosas bien, de modo que podamos recibir el calificativo de buena conducta en nuestro certificado, para así decirlo, ¿verdad? Son tres puntos los que vamos a considerar. Buena conducta en la familia, buena conducta en el trabajo y buena conducta en la iglesia. Me voy a quitar el reloj y el pastor sabe lo que significa eso. El tiempo no importa. Tres puntos, son las 8 de la noche. Yo espero poder en una hora cubrir esos tres puntos para tener un tiempo para orar, y ser sabio con el tiempo que tenemos. Así que buena conducta es el enfoque y hay tres particularidades en las cuales se centra, ¿verdad? Primero, en la familia, segundo, en el trabajo y tercero, en la iglesia. Buena conducta, buena conducta, buena conducta. En las porciones anteriores que estuvimos considerando, Pablo enfocaba mayormente en el aspecto individual. La semana pasada, parte de lo que se estaba hablando era de la vida antigua y la vida nueva. ¿Cómo era que nosotros nos comportábamos antes, pero cómo es que se espera que nos comportemos ahora, puesto que estamos en Cristo? Dos palabras en las cuales estábamos centrando, ¿recuerdan cuáles eran? Una palabra que no aparecía, pero sí quedaba implícita, que tenía que ver con la muerte. ¿Cuál es el sacramento que anuncia, ¿ah?, nuestra muerte al pecado? El bautismo. Así que nosotros testificamos respecto a nuestra muerte al pecado mediante el bautismo. Aquí vemos nosotros que como creyentes, nosotros hemos muerto al pecado. Nuestro pecado ha sido crucificado con Cristo. Y se espera que cada uno de nosotros nos comportemos de manera diferente. Una manera nueva de vivir es la que debe reinar en nuestras vidas. Estos tres puntos que vamos a considerar de aquí en adelante hablan sobre un sentido un poquito más comunitario, para así decirlo, en un sentido más grupal. ¿Verdad? Cuando vemos la familia es un núcleo, es un grupo, es un todo. De la misma manera, el equipo en el trabajo, y aquí por supuesto somos un cuerpo en Cristo Jesús. Antes de ir a eso, hay unas cuantas preguntas que queremos nosotros considerar. Primeramente, ¿será posible identificar a simple vista una familia cristiana? A ver, ¿quién quiere opinar sobre eso? Y el que tenga el micrófono le voy a pedir que sea ágil en llevárselo a quien vaya a contestar. David, David quiere opinar.
Yo creo que sí.
Muy bien. ¿De qué manera tú podrías identificar una familia cristiana, tú piensas?
Bueno, una persona
Una persona, es la familia.
una familia que va a la iglesia, punto.
Muy bien, pues la gente que va a la iglesia son
No,
cristianos.
no,
No.
cristiano, ¿verdad?
Está bien, pues, pero la familia cristiana se espera que vayan juntos a la iglesia. Esta es una de las características. Lorimar quería añadir. David dice que sí, que debemos poder identificar una familia cristiana a simple vista, Lorimar.
Yo también considero que sí, porque la Biblia dice que por sus frutos conoceréis. Y si uno ve que la familia actúa bien, va a la iglesia y todo eso, y da buenos frutos, pues uno sabe que son cristianos.
Muy bien, pues vamos a darlo ahí porque pudiéramos nosotros pasar mucho tiempo, hermana Miriam. Los jóvenes dicen que sí, David dice que se espera que la familia vaya junto a la iglesia, Lorimar coincide en eso y que su proceder, ¿verdad?, sus frutos deben
Pues,
reflejarlo.
como dices ahí, a simple vista. Eso es bien clave. Y yo pienso que a simple vista, no, yo no puedo identificar que la familia en sí es cristiana, porque la familia la componen muchos miembros. Y a simple vista, yo no puedo decidir
Amén,
ni
amén.
estar en
Entonces,
cierto.
la hermana Miriam está, de lo que ella dice, está implícito que hay un problema de especificidad en la pregunta. Claro, no sabemos si estamos hablando de la familia nuclear o la familia extendida. Si, en cualquiera de los dos casos, yo coincido en que no necesariamente a simple vista se puede ver, pero también estoy de acuerdo en que a simple vista se puede ver. ¿Y qué es eso? ¿Qué contradicción de términos hay ahí? ¿Cómo puede estar de acuerdo con algo, con dos ideas que se contradicen? Pues sí, es posible. Es posible y es posible que no, José Luis. Exacto. Ahora, a base de nuestra percepción, y por eso es que hablamos de la percepción, usted podría llegar a la conclusión de que esta familia es cristiana y estar equivocado. Por eso es que es posible que no sea posible. Pero sí es posible que usted vea una familia y diga, esta familia es cristiana y estaré en lo correcto. ¿Saben? Así que ambas contestaciones están correctas. Ambas contestaciones son aceptables. Si yo fuera a evaluar esa contestación de discusión, puesto que ustedes las han apoyado con puntos válidos, ambos recibirían la totalidad del punto. Es que yo soy un maestro flexible. Siempre cuando usted apoye su contestación con el contenido. Ahora, habría una pregunta de seguidilla, ¿verdad? Porque aquí tiene que ver con el contenido. ¿Qué diferencia significativa puede notar entre familias cristianas y las que no lo son, aparte de la asistencia a la iglesia? Yo creo que el hermano Wilmer estaba levantando la mano primero, después la hermana Miriam y David, en ese orden.
Está en los detallitos pequeñitos, está en las formas que ellos se tratan entre sí. Cuando tú ves una familia que a lo mejor se van a ver dentro de una hora, tú ves cómo se da un beso y un abrazo, y uno ve esos detalles tan simples, y uno ve ese amor que tienen, y uno puede decir, ellos tienen a Dios en su corazón todo el tiempo. Porque para demostrar ese amor entre sí, ese apoyo, uno puede decir que es una familia cristiana.
Muy bien.
Y al contrario es que cuando uno ve estas familias, por decir disfuncionales, que los hijos están metidos en problemas, o los padres no les importa por el bienestar de los hijos, ahí uno puede decir que ellos no tienen a Dios como su centro.
Muy bien. Hermana Miriam.
Ahí se lo contestaría, porque yo lo puedo reconocer por los frutos que dan cada uno.
Muy bien. ¿Verdad? Ahí estamos muy de acuerdo. David, ¿tú querías añadir a eso? El amor, dice David, que es lo principal y lo central.
Porque Jesucristo mismo dijo, en esto conocerán que soy mi discípulo si tuvieran amor unos por los otros.
Amén. Estos estudiantes míos están enamorados hoy. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de que la familia esté fundamentada en el Evangelio de Cristo? Alguien que no haya participado, quisiera escuchar a hermana Úrsula.
Cuando la familia realmente, ¿verdad? O sea, está fundamentada en el Evangelio, es que cada uno de los miembros siente la seguridad al estar separada de sus familiares, de que si hay que tomar una decisión de suma importancia, ese individuo que pertenece a esa familia va a asumir o va a seleccionar lo que va con el Evangelio, la palabra de Dios.
Amén.
Pueden tener la confianza y la seguridad de que sus hijos pueden estar solos porque van a responder de forma cristiana aunque no estén dientes.
Muy bien.
O la jefa.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quería contribuir a eso? No. Hay una preguntita más. En esta parte, por lo menos, después hay como 500. ¿Qué crees son algunas razones por las cuales tantos matrimonios en la actualidad terminan en divorcio? Y aquí como que rompimos, ¿verdad?, un poquito del tema, pero sí está dentro del tema. Hermanita Lorimar, ¿qué tú piensas?
Pues yo creo que alguna de las razones es que su noviazgo, porque primero hay que pasar por un noviazgo para llegar al matrimonio, no está fundamentado en lo que Dios quiere, o sea, en la voluntad de Él. Por lo tanto, al casarse, después pasan cierto tiempo y se divorcian. Puede ser también porque dejan que Satanás se le meta en el matrimonio. Y muchas veces, en vez de esperar que el Señor obre en esa situación, buscan la salida rápida, digo yo, del divorcio. Tenía tantas razones, pero no me fueron ya. Pero esas
pero todas esas pudieran muy bien aplicar. ¿Alguien quisiera añadir? ¿Alguien que no haya contribuido? José Luis quiere contribuir a eso.
A veces también es que después de un rato de estar casados, no se nutre el amor como tal, con se va pasmando hasta boberas, como que se creen que son boberas, pero como un besito o un te quiero así de vez en cuando, que paran eso y poco a poco se pasma, y mientras más empeora menos se ven, y poco a poco se rompe.
Yo estoy bajo la impresión de que tú vas a ser un muy buen esposo. Que Dios te cuide mucho. David, muy bien, José Luis.
Que hay una diferencia entre querer a alguien y amarlo. Cuando tú amas, eso es en las circunstancias difíciles, en los momentos buenos y en los momentos adversos, que muchas veces la gente se casa porque se quieren y están enchulados, como dicen. Pero después lo encuentran que se ponen viejos y pasa lo que pasa, y no se gustan uno al otro, y no hay amor en el centro.
En inglés hay una expresión que es to fall in love, different from to fall in lust. ¿Verdad? Hermana Sara.
Pues también yo creo que una de las razones principales es porque son el target principal del enemigo. Ese es el blanco principal para
la familia, todo con. Así que, noten las cuatro preguntas que hemos formulado allí. Han presentado muchas contestaciones, las contestaciones son múltiples y son cuatro preguntas que yo las coloqué ahí adrede, sabiendo que son un espacio para nosotros poder debatir. Y así es, en este mundo pues hay diversas opiniones en lo que respecta a una cosa y la otra. Definitivamente muchas de ellas son válidas. Porque en esta nada más pudiéramos nosotros tener un estudio solamente de esa pregunta. Pudiéramos tener varios estudios sobre esa pregunta nada más, basado en la palabra. Y hoy esperamos cubrir muchas de las cosas que hemos considerado ahí, ¿verdad? Lo que es la familia cristiana, lo que es el matrimonio cristiano. Faltarían unos detallitos, ¿verdad? De los enfoques del estudio que tienen que ver con cómo nos comportamos nosotros en el trabajo. ¿Cuál es? Adelante.
Viene el 2. Dice, deberes sociales de la nueva vida, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo creo que eso tiene que ver mucho en esta pregunta que tú hiciste ahí.
Uh-huh. Adelante. Siga, continúe. Abunde.
No, esos dos que yo leí.
Ah, muy bien.
Pues porque, como dice, deberes sociales de la nueva vida. Quiere decir que a la casada se le va a hacer fácil estar sujeta a su marido, si es un hombre que la trata bien.
Amén.
Y que no es áspero con ella, ¿verdad?
Ese es el primer punto que vamos a estar considerando.
Eso, vamos a leer ahora.
Es diferente. Vamos a verlo en Efesios, ¿verdad? Que es uno de los énfasis de Pablo. Da más detalles en Primera de Pedro. Y la porción que leyera la hermanita Miriam, pero vamos a llegar ahí dentro de un momento. Pude haberles traído unos gráficos de la situación que impera en nuestro país en lo que respecta a este respeto o ausencia de en nuestro país. Lo que es la violencia doméstica es una cosa terrible, es un problema que cada día se incrementa. Este fin de semana estaba consultando con David, que se ha dado la tarea de mantenerse al día en las noticias. Y estaba leyendo y me dice, papi, este fin de semana nada más 5 asesinatos de lo que llaman, ¿cómo es? Crímenes pasionales. En Aguadilla, ¿verdad? Y de hecho cerca por aquí, en la misma 459. Cosas que uno las va leyendo todos los días y muchas personas se van anestesiando y se convierte en algo tan y tan común, pero no es algo normal. O sea, se va convirtiendo en la norma, pero no es algo que a Dios le agrada. No debe ser de esa manera. Para no traerle fotos que pudieran resultar morbosas, les traje algunos datos estadísticos que no son... El más reciente tal vez es este. Aquí, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Puerto Rico de 2001 a 2009. Estos datos son hasta enero, por eso que usted dice, en el 2009 solamente una, pero eso fue hasta enero. Aquí, 27 de enero de 2009. Estos son de la oficina de la Procuradora de la Mujer. En el 2001, 23, así 18, 25, 31, 18, 21, 16, 26, en los años sucesivos, y se estima que pues, entre 16 y 18 mujeres desde un tiempo, desde los 80, spray, pero anualmente. Noten ustedes aquí, en el 2004, 31. Y ya en lo que va de año, es una cosa terrible. Algo anda mal. Y la gente se va dando cuenta, entonces ellos hacen anuncios y dicen, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Falta el anuncio que dice, ¿sabes qué, Puerto Rico? Esto es lo que nos pasa. Nosotros vamos a hablar de qué es lo que le está pasando a Puerto Rico. Muertes por violencia doméstica, por género y área policial. Aquí desde San Juan hasta ahí bonito. Noten ustedes que en 2008, 2007 y 2006, un hombre y 26 mujeres. En el 2007, 4 hombres, 15 mujeres. 2006, 4 hombres, 23 mujeres. Mujeres suelen ser las que más son afectadas, pero notamos nosotros que hombres también. Casos de menores, y esto es maltrato de menores por los distintos tipos: negligencia, abuso sexual, explotación, abuso físico, emocional y de múltiples índoles. Notamos nosotros que los que catalogan como negligencia, que son muchísimas cosas las que pudieran estar ahí, desde el 1996 hasta el 2008, es la categoría de mayor incidencia. Y estas son las que se registran, correcto. Pero miren, en total, 36.000 en el 2008, 46.000 en el 2007 y seguimos viendo. Esto es maltrato de menores. Terribilísimo, ¿verdad? Mira, pero mira, aquí hay uno de 50.000 en un año, 54.000 en el 2002. Esto no debería estar pasando. Y como dice David, estos son los que nosotros nos enteramos, son los que se anuncian, los que se denuncian. Hemos visto maltrato de menores, maltrato de niños, de pareja. Hacia personas de 60 años o más, las reportadas a la agencia, área de envejecimiento, la oficina procuradora de personas de edad avanzada, en el 1999, 3.385. Entonces, ahí pues incluyen también la parte, ¿verdad? Maltrato de personas de 60 años o más, por cada 1.000 personas de 60 años o más, 2.7 por cada 1.000. Casi 3 personas cada 1.000. Querellas de discriminación laboral por edad, 289. Todos estos datos estadísticos nos ayudan a nosotros proyectarnos. En el 2025 se dice que una de cada 4 personas va a ser de sobre 60 años. El pastor está ahí. ¿No? En el 2025, ¿qué edad vamos a tener? ¿Cómo está todavía? ¿Qué falta? 62 va a tener el pastor. Yo voy a tener el 50, ¿55 voy a tener yo? No, 55. Así que, estamos por ahí cerquita. ¿Qué? En el 2025, 15 años después de ahora. De aquí a 15 años, si el Señor no ha venido todavía, uno de cada 4 personas en Puerto Rico se espera que tenga más de 60 años. Es necesario nosotros irnos, ir llevando la palabra del Señor a las personas para que puedan entender que Dios espera algo de parte de nosotros. Lo primero que Él espera es que aceptemos la sangre redentora de su Hijo. Pero también que aquellos que hemos aceptado su sangre, aprendamos a vivir de la manera que Él demanda de parte de nosotros. Causales de discrimen, querellas presentadas a la Unión de Antidiscrimen. Esto es asuntos, ¿verdad?, laborales. Por edad, embarazo, impedimento, lactancia, matrimonio, nacionalidad, política. Y usted ve todos esos asuntos ahí. Por todas esas cosas la gente se ha querellado. Pero miren, uno de los números más grandes es por edad y por impedimento. Esos dos, ¿verdad? Aquí hay represalias también. Y hostigamiento sexual. Mujeres, montones. Exacto, por razón de sexo. Terrible. Y el último, aquí se nos habla, gracias, nuevamente sobre los casos de violencia doméstica por área. Aguadilla, 1070, y eso fue a 31 de diciembre de 2009, los otros días. En total, el año pasado, 19.124 casos de violencia doméstica denunciados. Nuevamente, este es el panorama que nosotros vivimos de año en año en año. Mira cómo estaba Bayamón, ¿verdad? 3.188 el año pasado, de los cuales se hayan enterado. Es una cosa terrible, mis hermanos, una cosa bien fea. Por eso es necesario que usted y yo busquemos cada día más del Señor, leamos más la palabra. Porque a mí me parece que realmente no siempre, a simple vista, podemos nosotros saber si una familia es cristiana o no. Esa es una de las contestaciones. Hay veces que usted dice, ¿esta familia es cristiana? A simple vista. Y puede que usted esté en lo correcto. Pero hay instancias en las cuales no. Y desde ambas perspectivas. Usted puede ver una familia que no ha conocido a Cristo y usted los ve que se comportan de lo más bien. Pero hay instancias que hay que ver familias quienes se supone han conocido a Cristo y se comportan como si nunca hubiesen conocido al Señor. Y eso me parece que es mucho más triste. Es mucho más triste cuando nosotros como creyentes le damos el ejemplo equivocado a las personas y nos hemos olvidado de qué es lo que el Señor demanda de parte de nosotros. Si eso fuera cierto en nuestra vida o fuera cierto en la vida de cualquier persona que esté escuchando este estudio, yo creo que es tiempo entonces que nosotros recapacitemos y pensemos, ¿qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mi familia? ¿Y qué debo hacer yo para que esa situación mejore? Y siempre hay algo que mejorar. Siempre que yo pienso en esto, pienso en la familia mía. Y yo miro a mis hijos, miro a mi esposa, miro mi comportamiento. Y yo hallo que nosotros sí hacemos mucho de lo que dice la palabra. Pero cuando miro con mucho detenimiento, sé que hay mucho más que nosotros debemos hacer todavía. Y esa es mi esperanza, es que todo aquel que escuche este estudio haga esta misma introspección. Diga, ¿dónde nos encontramos nosotros en lo que respecta a nuestro comportamiento en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros? Habiendo considerado esta introducción, vamos entonces a la primera parte. Mira qué chulería. Buena conducta en la familia. Los versículos 18 al 21, la hermanita Lorimar lo quiere leer. El subtítulo ahí, ¿verdad? Parece, perdón. Rivalet, adelante. Sí.
Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Gloria a Dios. El hermano Pablo fue directo. Dice, aquí hay un poquito para ti, un poquito para ti, y un poquito para ti, y un poquito para ti. ¿Escucharon bien? Casadas, maridos, hijos, padres. Hasta ahí, esos primeros versículos que leyeron el hermano. Y aquí hay una serie de cosas que nosotros podemos hablar sobre ello. Sabemos nosotros, como le dije anteriormente, que hay otros lugares donde se da mucho más información en lo que respecta a lo que se espera de nosotros en cada uno de los roles que nosotros desempeñamos. En Efesios, el capítulo 5 y el capítulo 6, del 5:22 al 6:9, vemos nosotros en esta tabla que se encuentra en diversos lugares. Usted busca esta información sobre este tema en, obviamente, lugares donde se estudia la Biblia de manera seria, y va usted a encontrar esta referencia. Se le va a referir primordialmente a estos tres libros, y que hay información solapada. Sobre las esposas, vemos nosotros en Efesios 5:22 al 24, en Colosenses 3:18, que es la porción que leyera Lorimar, y en 1 Pedro 3, 1 al 6. No vamos a ir sobre cada uno de los pasajes en todo lo que respecta a las porciones que vamos a leer del estudio, pero hay unas partes que sí les he traído aquí para que podamos hacerlo de una manera un poquito más ágil. Vamos a considerar esta primera porción. La hermanita Miriam me estaba haciendo referencia a esa porción comenzó hablando Pablo, dando instrucciones directas, un comando, ¿verdad? Una orden a las casadas, las mujeres casadas. Y les dice, esté sujeta. Y esta palabra la hemos considerado en diversos estudios anteriores, ¿verdad? La palabra en griego es hupotazo. Y la palabra muy bien podría parecer algo de lo cual se denunciara por violencia doméstica. Un hupotazo. Pero no es eso. Es un término militar que significa estar bajo o sujeto a una jerarquía. Y lo que informa Pablo, que es por lo cual se le critica en estos tiempos, hay muchas personas quienes lo colocan todo dentro de esta perspectiva de los estudios de la política sexual, la política de géneros, decían que Pablo era un machista empedernido y que la mujer debe estar al mismo nivel que el hombre. Si usted se fija en la palabra, ciertamente la mujer está al mismo nivel que el hombre. Porque la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sin embargo, tiene que haber un orden en el hogar. Tiene que haber un orden en la familia. Y el mismo Dios ha designado que sea de esta manera. Que en la jerarquía, el hombre sea quien lleve las riendas del hogar. Si no nos podemos poner de acuerdo, ¿quién va a dirigir la casa? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Y sobre quién se va a depender? En última instancia, ahí vienen los problemas. Si existe amor, hay comprensión, hay comunicación efectiva entre la pareja, no debe haber un sentido de complejo, un sentido de inferioridad de parte de ninguno de los dos. Pablo dice claramente, la mujer debe estar sujeta, o sea, entender que su función en el hogar es importante como la del esposo. No obstante, quien debe dirigir es el varón. Hay muchos lugares donde hoy en día muchas personas quienes dicen, en tal lugar veo yo un programa o yo conozco yo una familia y eso es lo más raro. Y estas son personas quienes se hacen llamar feministas. Pero por otro lado critican cuando dicen, ese hombre se deja dominar por la esposa. Ja, 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 ja. Miren eso, y lo ponen de como centro de atracción y de la broma. Y por otro lado, dicen que sí, la mujer debe tener el derecho de poder ser la que trabaja y el esposo quedarse en la casa. Debe la mujer poder hacer todas las funciones que realiza el hombre y el hombre pudiera depender de ella. Y conocemos nosotros situaciones, pudiéramos nosotros dar 20.000 ejemplos y situaciones en las cuales si nos sentáramos a debatir, tal vez usted tenga la razón. Pero si estamos hablando de excepciones, pues eso precisamente son excepciones. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tenemos que comprender nuestra función dentro del hogar. El hombre está llamado a ser la cabeza en la casa. La mujer debe estar en sujeción al hombre. Y yo sé que estas pudieran muy bien ser palabras que suenen muy muy fuertes, difíciles. No sé, cuando usted mira a una persona que está hablando de esta manera y dice, pero tú tienes 5 hijas, entonces ¿por qué tú dejas que ellas vayan a estudiar? Ya eso es material para otro estudio. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Voy a preguntar yo, si nosotros nos preocupamos del rol de la mujer dentro del hogar y pudiéramos pensar que por el hecho de que la mujer esté sujeta a su esposo la hace inferior, no estamos pensando nosotros desde la perspectiva de Cristo. Porque Cristo ve la casa como una unidad. Si el esposo y la esposa son una sola carne, entonces todo los bendice o todo les maldice, como un todo. En este caso, para que pueda fungir como una máquina bien lubricada, debemos cada uno de nosotros desempeñar nuestro rol. Fíjense ustedes aquí, que cuando consideramos a Pedro en un versículo paralelo al que acabamos de considerar, él habla sobre algo más allá, y considera aquellas mujeres quienes pudieran estar casadas ¿Con quiénes? Con maridos inconversos. Hombres quienes todavía no han recibido a Cristo como su Salvador. Si ellas están casadas con ese varón, pues Pedro no le dice, pues vete y déjalo y consíguete otro que crea en Cristo Jesús. Esa no es la instrucción que le dice, tú estás en un matrimonio, ustedes son matrimonio delante de Dios, son una sola cosa, problema es que cuando se mueran, parte de esa cosa va a ir a morar con el Señor si lo otro no le ha recibido. Por lo tanto, parte de la misión de la mujer que está casada con un hombre que no ha conocido al Señor es ganarlo para Cristo Jesús. ¿Y cómo lo va a ganar? Sacándole en cara las cosas, peleándole, no cocilándole, dejándolo fuera. No entras a esta casa hasta que recibas a Cristo. Demostrándole que ella puede servirle a él, como es su función, mientras está con Cristo. Y puede que ese hombre reciba al Señor. Y sé que tenemos muchas anécdotas que pudiéramos presentar y muchos ejemplos, ¿verdad? Incluso en esta congregación que pudiéramos presentar. Las casadas estén sujetas nuevamente en Efesios 5:22 a sus propios maridos como al Señor. Y aquí Pablo, cuando le habla a los Efesios, da un ejemplo aún más contundente. Le dice, si tú perteneces a Cristo Jesús y tú te sujetas a Cristo Jesús y estás casada, se espera que tú te sujetes a tu esposo de la misma manera que tú te sujetas a Cristo. Ahora, ¿por qué esto no debe ser un problema para la familia que está en Cristo? Si un hombre está en Cristo, ¿debe ser un problema sujetarse a él? Yo pensaría que la contestación, estoy viendo personas quienes azar, ¿verdad? Dicen que no, con su cabeza están desintiendo. Pastor, usted iba a decir algo.
No, o sea, aun cuando el hombre conozca a Cristo, puede haber una dificultad en la manera en que la esposa pues tenga en su mente un estereotipo diferente de lo que debe ser un hombre de Dios, ¿verdad? Y pretenda, pues, muchas veces usando modelos del mundo de lo que deben hacer los hombres o los esposos, que son bien opuestos a lo que dice la palabra, pues encuentre que su marido no es esto, no es lo otro, no es así, no es así. Cuando en realidad el modelo que debe usarse de lo que es un hombre de Dios es la palabra del Señor.
Amén.
Y puedes haber hermanas, ¿verdad? Esposas cristianas, esposos cristianos, que puedan tener ese problema, esa disyuntiva, porque tienen unas expectativas diferentes a lo que está en la palabra del Señor. Y eso se da mucho porque no se escudriña la palabra y si se estudia, pues, no se cree, o sea, no se acata con fe, ¿verdad? Para entonces poder gozar la bendición de ella.
Esta porción que acabamos de nosotros considerar no existe por sí sola dentro del libro, ni dentro de la palabra de Dios. Está adjunta a otra información, y esta es la parte que me parece que es mucho, que complementa de una manera bien importante lo que acabamos de ver. Porque no solamente mujer, sujétate a tu marido. Pablo le dice un poquito más. Y le dice, maridos, amad. ¿A quién? Maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Amad a vuestras mujeres. Y la palabra agapao la hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Y aquí pues he escrito una información complementaria a la que nosotros por lo general consideramos y la quisiera leer directo de la definición de Vine. El amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. La propia voluntad, esto es, complacer los propios deseos, es la negación del amor debido a Dios. Por lo tanto, cuando Pablo le dice al hombre, amad a tu mujer, maridos, amad a vuestras mujeres, le está diciendo, no seas voluntarioso, tienes que considerar el mismo amor que Dios ha tenido para contigo, y eso se debe reflejar en tu trato para con tu mujer. Eso, cuando lo podemos nosotros seguir, y somos fieles y consecuentes en seguir este mandamiento, entonces Para la mujer no debe ser un acto denigrante el sujetarse a su esposo, porque no está sujetándose a un tirano, no está sujetándose ante un poder dictatorial. Es un hombre que considera de manera sacrificial, de la misma manera que Jesucristo ve a la iglesia, debe el esposo ver a su mujer. Si Cristo, si podemos ver nosotros utilizar esa misma metáfora, pues entonces la mujer sería un honor sujetarse a su esposo, porque ese es el varón quien estaría dispuesto a darlo todo por ella, y así mismo debería ser. Si tuviera que dar la propia vida, debería ser de esa manera. Que si hay que comer y hay comida para una sola persona, pues que coma mi esposa y no como yo. Ahí estamos yendo a unos extremos, pero para nosotros poder ilustrar esto, porque así mismo nos amó Cristo Jesús a nosotros. Él no tuvo un poco el acto de entregarse por nosotros, nosotros no mereciéndolo. Así que nosotros, quienes amamos a nuestras esposas y sabemos que somos una sola carne con ellas, Pablo nos manda a que les amemos. Pero completa esta idea yendo más allá y dice: no seáis ásperos. Picraino significa amargo o áspero. De hecho, hay un ácido que se llama así: picric acid. Se trae de esta misma palabra. Así que realmente es una alusión el ser amargo, el ser ácido. Ya nosotros sabemos, esta persona, ese es un ácido, es una expresión que las personas utilizan, es un amargado, ¿verdad? Como la expresión, como el rostro que usted pone cuando come un limón que está bien agrio. No seamos de esa manera, no seamos ásperos, no sea usted áspero, no sea usted rough, es la palabra que me viene a la mente, ¿verdad? No haga las cosas sin amor, sea delicado, considérela con delicadeza, sea usted suave con ella, que sus palabras sean medidas, sean bien pensadas. Y eso es lo que dice Pablo, que el hombre tiene responsabilidad de hacer con su mujer. Y sigue hablando sobre las distintas responsabilidades. Y aquí también le toca un poquito a los hijos. Le dice: hijos, obedeced. Pupacou. Escuchen, den oído, sométanse, obedezcan. Y vemos nosotros que la palabra nos habla sobre cuál es la función nuestra como hijos, ¿verdad? La palabra nos dice que debemos honrar a nuestros padres, y esto es algo de siempre. Y la obediencia, obviamente, aquí se refiere a unos hijos que son menores. Mientras tú estás bajo el mismo techo, mientras tú estás bajo la tutela de tus padres, pues tú tienes la responsabilidad de obedecerle. No es que después tú no vayas a hacerle caso a tus padres después que tú te hayas casado y te hayas ido de la casa, pero aquí estamos hablando en ese núcleo. Y aquí hay dos pasajes bíblicos que sostienen cuál es la responsabilidad de los hijos para con los padres en las distintas facetas de su vida. Primero, en Éxodo 20:12, esto es una porción que conocemos, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Hay que ver cuánto las cifras estadísticas que yo mostré ahí del maltrato a ancianos mayores de 60 años, allí pues no se nos dice cuánto de ese maltrato viene de parte de los hijos. Y yo ciertamente creo que parte de esa cifra tiene que corresponder a hijos, y no sería nuevo para nosotros porque lo vemos por las noticias. Hijos, hijas, quienes atropellan a sus padres de manera verbal, con negligencia y manera física. Hay hijos que han matado a sus padres. Y eso parecería ser extremos. Y cuando vemos nosotros las cifras del maltrato de menores, ¿cuál era la cifra más grande? Negligencia. La negligencia. Hacia los ancianos también hay mucha negligencia. Personas que después, que ya los padres han pasado de cierta edad, se les hace bien fácil desocuparse de ellos. Personas quienes se sacrificaron toda su vida por ellos, y de ahí en adelante, pues, que perezcan a su propia suerte. Honrar a nuestros padres abarca muchísimo, ¿verdad? Y no nos daría suficiente tiempo para considerar todo lo que tiene que ver con esto, pero tener en alta estima a nuestros padres es lo primero. el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, también se dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que es necesario que cada uno deje el hogar para formar su propio núcleo familiar, no dejando de honrar a sus padres. Por último, en esta porción se habla sobre algo que es bien importante y es necesario que nosotros meditemos en ello. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Eretizo. Agitar, provocar. Para que no se desalienten. Estas dos cosas están directamente relacionadas una con la otra. Exasperar al hijo es algo que pudiera muy bien llevar a ese hijo a crear un cierto complejo, a interrumpir la comunicación y pudiera el hijo perder el interés en continuar buscando esa comunicación, ¿verdad? Atumeo, estar descorazonado, desanimado, desalentado. Todo lo que nosotros hacemos como padres afecta directamente e indirectamente en algunas ocasiones a nuestros hijos. Sin embargo, siempre es bien fácil para cada uno de nosotros ver de qué manera me veo afectado yo. Sería muy fácil para cada uno de nosotros decir, esos tres versículos, vamos a ver. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y la mujer casada muy bien se puede decir, ¿para qué? Si ese esposo mío es un mal agradecido, no me da ni las gracias cuando yo cocino, ¿para qué me voy a sujetar a él? Mira para allá, si él hace esto y aquello y aquello, si no se sabe dirigir él mismo, ¿cómo me voy a sujetar yo? Sería bien fácil. Y el marido pudiera decir, amad a vuestras mujeres, pero, muchachos, si yo le trato de hacer un cariñito y ni me hace caso, siempre me repugna, ¿qué hace? Y buscándole la falta al otro. El hijo pudiera decir, obedecer a mis padres. Deja buscar un poquito más, pero dice que no exasperen, ya tengo excusa. Si me exasperan, entonces yo no tengo que obedecer. Queda implícito en la palabra allí, porque mira, dice la palabra que si me exasperan, pues entonces yo me desaliento. Ah, y como somos psicólogos de nacimiento, pues muy bien, pudiéramos tener una excusa. Es como un círculo, hermano. Tenemos excusa para todo. ¿Sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar de poner excusa. Dejar de poner excusa. La palabra me dice que si mi rol es la de esposo y que yo tengo que amar a mi mujer, pues eso es lo que tengo que hacer. Punto. La parte de que la mujer se sujete a mí, pues eso le toca a ella. Yo no puedo sujetarme a mí mismo por ella para que ella lo haga. Algo así. Yo no puedo, como hijo, provocar que mi padre no me exaspere, sino que por el contrario, yo tengo que obedecer a mi padre, de modo que vea que yo soy un hijo obediente. Y todas estas cosas tienen una repercusión directa en el otro. Pero si comenzamos y continuamos pensando de una manera egoísta, los problemas, que pudieran muy bien ser pequeñitos, se van agrandando, incrementando, hasta que parecemos los Simpsons. Y hay demasiadas familias Simpson en Puerto Rico. De apellido no conozco ninguna, pero muchas que se parecen a el Homero, Marge, no sé cómo se llaman los otros. Hay muchísimas familias así en este país y algunas se congregan. Siete preguntas. ¿Nadie dice amén? Yo sí, no creo que sea fácil. Considerando todo lo que pudo haberle aconsejado Pablo, ¿por qué cree que eligió estas instrucciones a los maridos y las esposas? Dijo que estén sujetas y los maridos que amen a sus esposas y que no sean ásperos con ellas. De tantas cosas que pudo haber dicho, dijo esa. David y después Lorimán.
Después que cuando Pablo se convierte dentro de sus predicaciones, se nota que él quiere derrumbar un montón de barreras que hay en la sociedad. Entonces una de ellas es en el matrimonio, que los judíos tienen un concepto sí machista, pensaban que las mujeres eran un objeto y que no valían nada. De hecho, se dice que dentro de las oraciones que decían los judíos por la mañana levantarse eran que le daban gracias por no nacer gentil y por no nacer mujer. O sea que definitivamente era una discriminación que había.
Se le hacía fácil ser áspero con ella, puesto que ella era inferior,
exacto.
Según su percepción.
Y entonces, pues Pablo quiere cambiar esas cosas porque todos somos iguales en Cristo.
Amén. O sea que Pablo fue uno de los primeros feministas. Lorimar.
Yo, ¿verdad? Yo creo que el Dios está en instrucciones a los maridos, además de lo que dijo David, porque el Señor es un Dios de orden y pienso yo de estructuración, de que el marido está encima de todo el hogar y después le sigue la esposa, o sea, la mamá. Y si entre ellos dos hay alguna discordia, alguna riña, alguna peleita, y puede afectar grandemente lo que ellos manden, lo que ellos digan, al frente de los hijos y no estén los hijos de frente. Y si hay discordia, ¿verdad? Dos, como
estoy en desacuerdo.
Si hay discordia entre ellos dos, ¿verdad? Los hijos, entonces, pienso yo, ¿verdad? Como uno escucha más o menos por ahí, de que los hijos entonces tal vez podrían buscar la manera de empeorar esa situación entre los padres y después resultaría tal vez en una familia disfuncional. Entonces, ¿verdad? Yo lo tenía estructurado en mi mente y cuando
dos cosas. Se le dijo a las mujeres, sujétense, y a los hombres, amad, y no sean ásperos. Me pudo haber dicho muchas cosas, pero él dijo esas tres cositas.
Lo más importante.
Él fue directo al grano. Le dijo a las mujeres, ustedes sujétense a su esposo. Y a ustedes, hombres, ámenla y no la traten mal. Eso pudiera muy bien ser muy sencillo, ser simplista, pero si esas fueran las reglas principales, entonces no habría ningún problema. Porque, como estábamos nosotros subrayando anteriormente, ¿A quién se le hace difícil sujetarse a aquel que demuestra amor por él? Nosotros, a veces somos así. Dios nos ama, pero se nos hace difícil sujetarnos a él. Y a veces hay hogares donde esto muy bien pudiera suceder también. Pero no por eso dejamos nosotros de inculcar, de insistir en lo mismo. Vamos a ir avanzando un poquito aquí. Vamos a poner las dos preguntas próximas juntas. ¿Por qué es difícil para las esposas la verdadera sumisión y por qué es difícil para los esposos el amor desinteresado? Estoy diciendo que esto de una manera no es absoluto, ¿verdad? Pero ¿por qué pudiera muy bien ser difícil? Y ustedes estuvieron comentando sobre esto antes. ¿Por qué se le pudiera hacer difícil a una mujer sujetarse a su esposo? ¿Por qué? Porque él no le demuestra su amor. Si el hombre es áspero y él no la ama o no le demuestra amor, no hay respeto. Esto pudiera muy bien suceder y es un cuadro que nosotros vemos demasiado a menudo. ¿Y el esposo? ¿Por qué se le podría hacer difícil un amor desinteresado? Porque hay discordia. Ahorita Lorimar estaba hablando sobre los orígenes de esa relación. Hoy día muchas relaciones no están basadas en amor, muchas relaciones están basadas simplemente en interés. Él se casó con ella porque era la reina de belleza de la escuela. Ella se casó con él porque tenía el gran título y devengaba y tenía un carro tremendo y era el capitán del equipo de baloncesto y era el muchacho más popular del barrio. Entonces, todas estas situaciones simplemente originan una relación que no conviene. Y si Cristo no está allí, en el centro de ese hogar, pues ciertamente ese hogar no va a progresar. Aquí vemos nosotros, y hay tantísimas cosas que pudiéramos nosotros decir, ¿verdad? Tantos ejemplos que podemos nosotros presentar. ¿Qué podrá inducir a un esposo a ser áspero con su esposa? ¿Será una causa interna o externa? Las dos, dice David. ¿Cuál pudiera ser una causa interna que lleve a un hombre a ser áspero? Coraje, molesto, su pecado, dice el pastor, complejo, ¿verdad? Su ignorancia, la crianza, las experiencias externas, pues todas esas cosas también. Que otras personas le lleven a pensar que el hombre tiene que imponerse, que no puedes permitirle tal cosa. ¿Por qué ustedes piensan que aparecen tantos casos de hombres que matan a sus esposas? Muchas veces, situaciones que comenzaron quizá con algún tipo de infidelidad. Vivimos en un país, la infidelidad está mal de cualquier lado, pero vivimos en un país que condona más la infidelidad de parte de la mujer que de parte del hombre. Porque desde que los muchachos son pequeños y aparecen en una casa, le dice, ¿cuántas novias tú tienes? Pero yo no he escuchado nunca en una casa que le pregunten a una niña, que ¿cuántos novios tú tienes? Y eso demuestra, ¿verdad? No es que uno de los dos esté bien, pero es una doble vara. ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez? Sí, ¿cuántos novios tú tienes? Novias. Pero dice que sí, que he escuchado. ¿Cuántos novios? O sea que los tiempos van avanzando y vamos empeorando aún más. Así que vemos nosotros, ninguna de las dos debería darse. Así que hay muchos conflictos que las personas tienen que superar, muchos internos, muchos externos. ¿De qué manera la obediencia prepara al niño para la vida diaria del futuro, al igual que para su vida espiritual? El que el niño sea obediente de ella, ¿cómo le prepara, Ivonne?
Y eso significa en todo, literalmente. Cuando los padres están bien y cuando no están los padres presentes en el lugar donde está. Y yo pienso que aquí en la vida terrenal, pues los guías de nuestra vida son los padres. Entonces tenemos que obedecer a los padres, porque así se nos va a hacer también más fácil obedecer al Padre Celestial que está en los cielos. Y que ese sí que nosotros no lo vemos quizás por ahí, es más que en las acciones nuestras y en las de los demás. Pero Él nos está velando desde el cielo.
Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos los padres evitar desalentar a nuestros hijos? Aquellos que son padres, ¿quién me puede dar una contestación a esa pregunta?
De tratarlo con justicia. Sí. Pues sí. Pues llevarlos. Hay otra porción que también dice, no induzcáis a ira a vuestros hijos. O sea, tratarlos bien y con justicia y con unas expectativas correctas para que ellos no se desanimen y no se exasperen, o sea, no les dé coraje por frustración, porque esperan ver una conducta del padre, pero ven que en realidad hay una opresión más bien que un amor.
Algo que pudiera irritar a un joven, a un niño, es que se le presenten expectativas inalcanzables. Usted le pide algo a su hijo que no puede hacer, y eso es una manera de exasperarlo y de desalentarlo, de desmoralizarlo. Ahora, cuando usted le pide a su hijo algo que usted sabe que definitivamente puede hacer, entonces usted está siendo justo. Es necesario que esas cosas las pensemos. Y nuevamente yo insisto en que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer su rol, desempeñarse en el rol que Dios le ha dado, en el rol que a usted le toca desempeñar. Si usted es padre, aplique la parte que es de padre. Si usted es hijo, es necesario que usted aplique la parte de hijo, porque eventualmente los roles van rotándose, ¿verdad? Obviamente el esposo no va a ser la esposa, pero en el caso del hijo, eventualmente será padre. ¡Gloria a Dios! El próximo punto. Mucho de esto que estamos diciendo, ¿verdad? Quisiéramos dar mucha información y es imposible nosotros cubrir todos los detalles, los micro detalles, porque Pablo, como les dijéramos anteriormente, presentó muchísima información. Pero una de las exhortaciones que le hacemos es que usted regrese a cada una de esas porciones y la relea y vea cuánto más usted le puede extraer. En esta porción vemos esa caricatura lo más graciosa. Buena conducta en el trabajo. Y este es una oficina portátil. Él está trabajando y él se ve lo más feliz. Tiene su trabajo al hombro. Tiene todo ahí, ¿verdad? Tiene hasta la cesta de basura, tiene el fax, tiene la fotocopiadora, la computadora, tiene el escritorio al hombro. Tiene hasta un librero, tiene todas las cosas. Las tiene allí. Su chaqueta está allí, tiene el jaquecito que se pone para trabajar. Está en el trabajo. Cada uno de nosotros necesitamos demostrar que somos cristianos donde quiera que nos encontremos. Los versículos 22, del capítulo 3 al versículo 1, del capítulo 4, David lo quiere leer, y vamos a hablar nosotros brevemente sobre esto que está ahí.
Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos.
Bendito sea Dios. Esta porción vamos a acelerar un poquito. Hay dos palabras particulares que me interesaron mucho cuando yo leí esta porción. Palabras que existen en griego, pero no existen en español y tal vez en inglés. La traducción no abarca por completo lo que dice Pablo en esta porción. Vemos nosotros esta parte aquí que hace referencia a los siervos, aquellos quienes están subordinados a otra persona quienes les tiene que supervisar. En el caso de los tiempos de Pablo, pues los esclavos, los siervos, que estaban en una posición mucho más baja que la que se pudiera encontrar uno, a veces uno piensa que no, en los empleos de hoy en día, ¿verdad? Todos nosotros que tenemos un contrato con el cual tenemos que cumplir y sabemos que son 30 años más los que tengo que servir para poder cumplir con todas las responsabilidades sociales que yo tengo, llega uno a pensar, realmente uno es esclavo de estas cosas, pero para el que es creyente, eso no es una perspectiva que Dios quiere que uno tenga. ¿Por qué? Pues Pablo nos dice por qué. Primeramente pone en perspectiva cuál debe ser la actitud y cuál debe ser la manera de ver las cosas. Usted, como empleado, usted como siervo, como subordinado, es llamado también, la misma palabra que utiliza para lo que deben hacer los hijos, es la que utiliza aquí, de parte del siervo. Entonces, fíjense ustedes que los roles siempre se intercambian de cierto modo. Porque aquel que tiene un trabajo y tiene una responsabilidad en ese trabajo va a estar subordinado a alguien, siempre, incluyendo el jefe, más jefe de todos los jefes, va a tener un jefe. Y lo dice Pablo al final, porque todos ellos tienen a Dios por encima de ellos. Por encima de Dios no hay nadie. Y nosotros que somos hijos de Dios, le tenemos a Él de nuestra parte. Pero tenemos que cumplir con nuestra parte. Tenemos nosotros que ser obedientes y también sujetarnos. Pablo no utiliza la palabra sujetarse, pero si usted espera que la esposa se sujete a usted, entonces en las partes que le toca a usted, le corresponde a usted también sujetarse, someterse. Se espera también que usted lo haga. Y el que usted pueda hacer las cosas responsablemente, de manera obediente, habla mucho de qué es lo que usted cree, de cuál ha sido su fe. Si usted se le hace fácil dar instrucciones, pero no se le hace fácil seguirlas, no espere que aquellos quienes reciben las instrucciones de su parte las sigan. Entonces aquí hay una expresión, no sirviendo al ojo. Hay otra expresión, que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo es una sola palabra en griego. Y querer agradar a los hombres también es otra palabra en griego. Y quería compartirla con ustedes para que las vieran. Oftalmodulía. Obediencia solo externa, o sea, el que aparenta. Y esto es la pelea mía con mis estudiantes todo el tiempo. Yo les digo, no me haga así, no me sonría, contésteme la pregunta. Porque hay personas quienes tienen esa capacidad. Se sientan ahí, usted va diciendo y te hacen. Y yo le digo, could you paraphrase what I just said? ¿Me podrías parafrasear lo que yo acabo de decir? ¿Ah? Te cogí. Ponme atención. No seas oftalmodulía. Esto viene de oftalmo, de ojo. Para lo que se ve, eso es por fuera, la apariencia. Hay quien vive de la apariencia. Quien quiere agradar a los hombres, antroparescos, que da gusto a los hombres. Hay gente que están trabajan, trabajan y trabajan, y puede que usted caiga en esto y yo caiga en esto. En algún momento, de momento usted dice, sí, ¿por qué? ¿Para complacer a quién? Haga las cosas bien, no porque le están viendo, hágalas bien porque Dios le está viendo, como estaba diciendo Iván ahorita. Hagamos todo para Dios, para el Señor. Volviendo acá, y el énfasis en esta porción precisamente era eso. Lo que acaba de leer David, de corazón sincero, genuinamente tenemos que hacer las cosas temiendo a Dios, de una manera reverente, respetando a Dios, honrando a Dios. No podemos hacer nada simplemente para que las personas digan, lo hizo, entonces ellos acumular puntos con esas personas. Si yo en mi trabajo hago las cosas de mala gana y le sonrío a mi jefe cuando está delante de mí, pues entonces hay un problema. Él tiene que responder ante Dios, pero yo tengo que responder ante Dios primero. Si yo soy el que conozco al Señor y yo las cosas las estoy haciendo a media, porque esto es una navaja de doble filo. Hay quien muy bien pudiera dejar de hacer las cosas para entonces afectar al superior, al supervisor. Y eso está aún peor de lo que estamos viendo nosotros aquí. Pablo dice, no haga las cosas simplemente para cuando te están viendo, no haga las cosas para agradar solamente a los hombres, haz las cosas como que Dios es el que las recibe de tu parte. Y aquí se subraya aquella porción que nosotros conocemos. Todo lo que hagas, hacerlo para el Señor. Y sabemos que cualquier recompensa que no te dan los hombres aquí en la tierra, es recompensa que Dios te va a dar en el cielo. Si tú has hecho las cosas de corazón, realmente con amor, como para agradar al Señor, no importa lo que usted esté haciendo, el trabajo que usted esté desempeñando, sepa usted que Cristo Jesús le va a honrar. Entonces, fíjense aquí esta porción, esta parte bien, bien importante. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. En Romanos 6:23 vemos nosotros que hay una injusticia que tiene una sola paga, la muerte. Aquel que no ha recibido a Cristo Jesús ciertamente recibirá esa recompensa, y cualquier persona que haga el mal contra los demás hombres ciertamente tendrá una repercusión negativa como recompensa para ellos. Entonces subraya por último, aparte de hablarle a los siervos, aquel que está encima de toda la jerarquía, el amo, el jefe, el patrón, el patrono. Justo y recto. Y de esos hay muy pocos. No hay muchos jefes que realmente sean justos y sean rectos. Porque ese jefe puede que tenga otro jefe que le demanda a él, que afecta a todos los que están en la línea por debajo. Y vemos nosotros esta competencia tanto en el nivel privado como en las agencias públicas. Siempre hay personas quienes quieren lucir y a costa de que los demás luzcan mal. Unas cuantas preguntitas aquí. Si aplicamos las instrucciones de Pablo para los esclavos a nuestra labor como empleados, ¿cuál es la importancia de la sinceridad? Estamos viendo al principio que hagamos los trabajos de manera sincera, no para aparentar, no para ser visto por los hombres, de manera sincera. ¿Cuál es la importancia de esa sinceridad? Usted es más feliz. Usted puede ser feliz en su trabajo si lo hace de manera sincera.
Tiene que ser honesto, se verá las cosas honestamente, sinceramente, transparentemente, siempre en la verdad.
Exacto. Ahora, eso no quiere decir que usted le va a reír las gracias a todas las personas. Esto es algo, ¿verdad?, muchas personas malinterpretan en muchas ocasiones. Hay instancias en las cuales usted se puede encontrar en una... Hay un término que es acoso laboral. Hay personas quienes persiguen a los compañeros, pero muchas veces esto sucede desde la alta jerarquía hacia abajo. Los supervisores que a veces maltratan a sus empleados. Si usted se encuentra en esa situación, usted como hijo de Dios también está llamado a denunciar esa situación y ser valiente. Oiga, usted me está maltratando. Yo entiendo que su actitud hacia mí es hostil, es abrasiva, y buscar los medios de arreglar esa situación, de conversarlo. ¿Será difícil? Sí, siempre lo es. Este que está aquí, lo he tenido que hacer en varias ocasiones. ¿Fácil? Nunca lo ha sido. Y las personas casi nunca reaccionan de la manera que tú quisieras. De hecho, muchas veces, la mayor parte de las veces, lo que asumen, lo que es la reacción, es en represalia contra tu persona. Pero tú te vas con la satisfacción de saber que tú has verbalizado, articulado lo que es justo y has sido sincero. Hay personas quienes sufren el empleo y se dedican solamente al chisme de pasillo y lo dejan allí. Y esto lo que hace es que exaspera la situación, agrava la situación y no puede ser feliz en su empleo. Cuando usted es claro con las personas, aunque las personas se irriten porque usted le haya dicho la verdad, usted puede estar tranquilo sabiendo que usted tiene a Dios de su parte. La sinceridad es necesaria, mi hermano, y se puede vivir feliz en su lugar de trabajo, David.
Que también una labor que sea sincera no debe tener varianza, pero cuando tú pones la razón de hacer las cosas bien en un otro, por ejemplo, y ese hombre te falla, pues tú vas a estar descendiendo y no vas a querer seguir haciendo las cosas que estás haciendo.
Amén, amén. Así que, necesario. ¿Cómo podemos aplicar este principio aún trabajando bajo un patrón injusto? Ya yo creo que hemos hablado un poquito sobre eso, ¿verdad? No importa cuál sea la situación, es necesario aplicarlo. ¿En qué sentido estamos realmente sirviendo al Señor en nuestro trabajo? Esa contestación es, Sara. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Siempre estamos... Exacto. Este trabajo lo recibimos de parte de Dios, dice David. ¿Qué pasaría en nuestro lugar de trabajo si en efecto comenzáramos a vivir esas actitudes de corazón? Seguro, hay lugares que se llaman instituciones cristianas o con fundamentos cristianos y dista mucho de eso. De la misma manera que hay familias que usted dice, esa familia es cristiana. Hay lugares que usted dice, que eso es una universidad que es cristiana. Y usted va allí y ve a la gente cómo se tratan unos a otros y usted dice, definitivamente puede que la hayan fundado, pero los que están trabajando allí hay que reconsiderarlo, ¿verdad? Pero como no se puede discriminar por razón de religión. ¿Qué instrucciones le da Pablo a los patronos de nuestra cultura? Que sean justos y rectos. ¿Y qué pasaría en nuestro lugar de trabajo si los patronos siguieran las instrucciones de Pablo? ¿Usted se imagina eso? Que mañana nosotros despertáramos y toda la gente en el trabajo estuviera siguiendo estos preceptos y los patronos estuvieran haciendo lo que Dios manda. Eso quería decir que Cristo vino. No sueñen. Buena conducta en la iglesia. Y aquí vamos a acelerar y con esto terminamos. Versículos 2 al 6, creo que Ivón estaba levantando la mano y quería leer esa porción.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Gloria a Dios. Bien importante. Hay una petición, realmente una instrucción que da Pablo a la iglesia, a las iglesias, ¿verdad? Aquí sabemos que él le escribió una carta a la iglesia de la Odisea, que es una carta que no tenemos. Dios sabe porque nosotros no la tenemos. Algunas personas dicen que se parecía muchísimo a esta carta también, o se debió haber parecido mucho, pero la razón no la desconocemos, porque no tenemos copia de la carta a la iglesia de la Odisea. Sí tenemos la carta a la iglesia de los Colosenses, y Pablo termina diciéndole, continúen orando, sigan orando, no desfallezcan, no dejen de orar. Si nosotros dejamos de orar, entonces hay algo que nosotros perdemos. ¿Qué perdemos como iglesia cuando nosotros dejamos de orar? Comunicación con aquel que nos ha comisionado. ¿José Luis? Exacto. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla. Cuando nosotros oramos, es que nosotros le podemos hablar a Él. Y eso es lo que Él quiere. De continuo, Él quiere que nosotros hablemos con el Señor. Pero entonces dice que en esa oración, de continuo también, nosotros estemos dando gracias a Dios. Y en distintas cartas Él dice, en todas las cosas, siempre dando gracias a Dios. Hay una petición que Él pide en lo que respecta a la oración específica, que es, ¿por quién? Por Pablo y todos los que están allá con él, ¿verdad? Al final habla de que Marcos manda saludos, Lucas y unos cuantos, una ristra de nombres que menciona él al final, que estaban, todas estas personas mandan saludos. O sea que él estaba preso, pero no se sentía solo. Y él pide que ellos oren por ellos, pero por algo específico. No dice, pídanle al Señor por nosotros para que mañana podamos nosotros comer mucho. Que podamos nosotros tener esto, aquello. ¿Por qué pide Pablo? ¿Qué dice él que ellos pidan? Todo eso que ustedes dijeron está correcto. Amén. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es un misterio, hermana Miriam?
Algo que está, pero que no ha sido anunciado o descubierto.
¿Quién te puede revelar el misterio de Cristo? Solamente Dios puede revelar el misterio de Cristo Jesús. El Señor dijo que cuando Él se iba a ir, pero que el Señor nos habría de dejar. ¿A quién? Al Paracletos. Consolador, un ayudador continuamente con nosotros, quien nos habría de revelar diversas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. La única manera que yo puedo conocer el misterio de Cristo Jesús es teniendo el Espíritu Santo yaciendo en mí, habiendo creído mediante la fe que por gracia Dios me dio para yo poder creer en su Hijo. Esto para quien nos escucha, que no ha creído en Cristo Jesús, es una locura. Pero nosotros somos llamados a llevar la palabra para que todas las personas puedan ser locos igual que nosotros. Locos en el Espíritu Santo, que puedan conocer ese misterio. Y Pablo está diciendo, pídanle a Dios que nos abra la puerta para nosotros poder llevar el Evangelio y que muchas personas puedan proceder al arrepentimiento, de modo que muchos puedan tener la vida eterna. David.
Que esa revelación del ministerio de Cristo es evidente cuando recuerda en la Biblia que Jesús le pregunta a los discípulos qué dice la gente de él, que si uno decía que era Juan, otro decía que era Elías, y le dice que piensen ustedes de mí, Pedro sale y le dice que tú eres el Hijo de Dios y que tienes vida y esas cosas, pues que dice que no hubiese sabido si el Padre no se hubiese revelado.
Exacto.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, revelarle el misterio de Cristo a la gente.
Exacto. Y primero nos tiene que revelar el Dios a nosotros, ¿verdad? Así que si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted tiene que estar convencido de quién es Él. Entonces aquí hay una palabra bien importante que utiliza Pablo aquí, que pudiéramos pasar por alto muy fácilmente. Es la palabra debo. No es que, no dijo quiero, para que lo manifieste como quiero hablar, es como debo hablar. Todo lo que está diciendo Pablo, todas las instrucciones, todos los consejos que le ha dado a la iglesia en Colosenses, a cada una de las personas en los distintos roles, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los amos, a los padres, a los siervos, todas esas instrucciones nos dicen a nosotros cómo es que nosotros debemos comportarnos de acuerdo al rol que nosotros desempeñamos. Pablo estaba claro también respecto al rol que estaba desempeñando él y lo que Dios le había pedido a él que hiciera. Y ciertamente en nuestra naturaleza humana hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer. Hay una anécdota que utiliza el pastor en muchas ocasiones, o en distintas ocasiones, hace mucho tiempo que no he escuchado utilizarla, de una actividad que había y había un alboroto en un lugar y un hermano dijo, aguántame la Biblia aquí que me voy a quitar de cristiano un momentito. Y fue para allá y lo cogió el muchacho por el cuello para que bajara la música. Yo no dudo que ese varón hubiera tenido una muy buena intención y quizás su método fue efectivo. Quizás su método fue efectivo, porque bajaron la música. Pero ese muchacho que cogieron por el cuello, ciertamente, pienso yo, diría, ¿qué clase de cristiano es esto si estos son unos terroristas? Yo bajo el radio aquí, él me coge por el cuello, pero no sé, ellos ponen el alboroto ahí abajo. Entonces, digo yo alboroto, ¿verdad? Para mí no es alboroto, pero eso es lo que pensaría este muchacho. Él diría, pues mira qué fácil. Entonces, ¿quién sabe el obstáculo que esto representa en la vida de este varón? No es como yo quiero, es como Dios me manda, como yo debo hacer las cosas. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Y entonces, esta anécdota nos sirve para ver lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Pablo dice los de afuera, está refiriéndose a todos aquellos quienes están fuera de la bendición de conocer a Cristo Jesús y tener el Espíritu Santo y haciendo en ellos. Es necesario que a través del tiempo, o sea, redimiendo el tiempo, utilizando el tiempo sabiamente, aprovechando el tiempo, redimiendo, el de redimir, ¿verdad? Como quien, ¿qué se redime? ¿Qué son cosas que se redimen? ¿De qué viene la palabra redimir? Exacto. Rescatando. Así que, cuando usted redime el tiempo, usted lo utiliza sabiamente, usted lo aprovecha al máximo. Y que la palabra que nosotros hablemos no sea áspera, sea una palabra con gracia. Que las personas nos escuchen y les agrade. No es que necesariamente lo que nosotros le digamos sea agradable en muchas ocasiones, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos que decir pudieran muy bien resultar ser antipáticas. El que una persona sepa que está condenado a muerte porque su vida y sus acciones no son apropiadas ni agradables ante los ojos de Dios, no es muy placentero al oído. Sin embargo, yo no tengo que decírselo de una manera confrontativa. Es necesario que las personas escuchen en nosotros a alguien que realmente se parezca a Cristo Jesús en todos los aspectos. Nuestra palabra sazonada con sal. Y esto es una metáfora bien interesante. Estamos hablando de un tiempo en el cual la sal, pues, como a través de todos los tiempos, es muy importante. A mí me gustan mucho las cosas saladas y por eso soy hipertenso. Pero la sal, ¿qué? ¿Para qué es bueno la sal? Para preservar, para dar sabor. Entonces Pablo ciertamente utiliza esta metáfora para dar a entender que lo que nosotros decimos no debe ser algo desabrido, no debe ser algo soso, debe ser algo que las personas estén dispuestas a escuchar o quieran escuchar por la manera en que nosotros se lo presentamos. Ahora, no malinterpretemos esto, no pensemos nosotros que entonces tenemos que ayudar a Dios para que las personas se interesen en Él porque nosotros somos tan buenos. Nosotros todo lo que hacemos debe reflejar Cristo Jesús en nuestra vida y nuestra palabra no debe ser la excepción. Todo lo que usted y yo digamos, y sobre todo cuando lo hablamos a personas quienes no han conocido a Cristo Jesús, es necesario que lo midamos y seamos exactos, seamos precisos, seamos escuetos en la manera que nosotros lo presentamos. Y es necesario, por último, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Responder a cada uno respecto a qué? Respecto a la fe que nosotros tenemos. Si las personas nos cuestionan, estemos seguros respecto a lo que vamos a decir. Esto es algo que es necesario que nosotros practiquemos. Vamos a la palabra. Cuando te cuestiones respecto a por qué tú crees en Cristo Jesús, que tú sepas cuál es la contestación que Dios ha puesto en tu corazón. No es que tiene que ser algo, usted no va a recitar un tratado de 4 páginas, pero es necesario que a base de la palabra sepamos qué es lo que Dios espera que nosotros podamos utilizar para que las personas le conozcan. La palabra es la contestación. ¿Qué petición de oración hace Pablo a los colosenses en esta porción? Amén. Que que oren por él y por los hermanos que se encuentran con él, para que Dios le abra la puerta de modo que puedan revelar el misterio de Cristo. ¿Qué significa en este contexto abra la puerta para la palabra? ¿Qué es eso de abrir la puerta para la palabra? Amén. Y eso es lo que esta iglesia de continuo, ¿verdad? Si nosotros hemos pedido, cuando los hermanos van a repartir tratados, hacen visitaciones, y sabemos, hay hermanos comprometidos aquí que durante la semana hacen visitaciones. Y el resto de nosotros, que no estamos haciendo visitaciones, si no podemos hacer visitaciones y no estamos visitando, tenemos que buscar el espacio para poder hacerlo. Pero mientras no lo hacemos, ¿qué debemos hacer? Orar, ya no por Pablo, porque Pablo no necesita que oremos por él. Oramos por los hermanos de la iglesia que están haciendo visitaciones, repartiendo tratados y hablando con las personas. Amén. David. Amén. David hace referencia al pasaje en Apocalipsis. ¿Eh? Dice que aquí, estoy aquí a la puerta y llamo. Todo aquel que abra, yo entraré y cenaré con él y es conmigo. Hermano Luis. ¿No era Pablo ya diestro en la evangelización? ¿Por qué necesitaba ayuda? Hermana Miriam. Amén. Así que estoy muy de acuerdo con la hermana Miriam, ¿verdad? No estamos nunca completamente diestros en la evangelización y siempre necesitamos ayuda de parte del Espíritu Santo. Sibón. Amén. La oración siempre es necesaria, hermano, nunca está de más. Sé que queremos decir muchas cosas, pero el tiempo avanza y tenemos todavía 45 preguntas más. ¿Qué instrucciones da Pablo para compartir nuestra fe con los no creyentes? Que los tratemos, que hablemos. La manera que hablamos es bien importante, ¿verdad? Palabra. ¿De qué manera debemos hablar? Con gracia. Nuestra palabra sea sazonada con sal. Sal espiritual, por supuesto. Recordar que son seres humanos. Hay tantas cosas que podemos nosotros hacer y ser obstáculo para el otro. Si hablamos de una manera alta, antagonista, altanera, si somos ásperos, si despreciamos a las personas, si somos exclusivistas, si en vez de presentarles a ellos la bendición de parte de Dios, estamos simplemente subrayando las deficiencias en ellos. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que ver que no es que nosotros obviemos esas cosas, lo más importante es que nosotros veamos que lo que nosotros le llevamos es mucho más importante que todo eso. Debemos enfocar siempre en cuál es el mensaje. El mensaje de la evangelización es Cristo salva. Y Cristo quiere que tú seas su hijo. Esa es la parte más importante, hermano. Todo lo demás el Espíritu Santo se encargará de subrayarlo. Exacto. ¿Por qué piensa que en ocasiones perdemos oportunidades de compartir el evangelio con otras personas? El frío olímpico, dice David. ¿Qué otras cosas? A veces andamos demasiado deprisa, dice la hermana Miriam. Exacto, y ahí está la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Es necesario que nosotros, cada persona que veamos, le veamos como aquel individuo que estaba postrado a la orilla de la carretera, porque ese éramos nosotros. Y quién sabe cuántas personas, cuántos religiosos nos pasaron por el lado, cuántos hermanitos de la iglesia nos pasaron por el lado y nos miraron de manera despectiva. Mira ese, ¿qué se cree? Y siempre hubo alguien que fue utilizado por Dios para que pudiéramos recibir la palabra. Así que cada vez que usted pasa por el lado de alguien, demuéstrele el amor de Cristo, y a veces un gesto, una palabra sencilla, puede hacer la diferencia en la vida de esa persona. La última pregunta, la penúltima pregunta. El que nuestra palabra sea siempre con gracia, ¿cómo nos ayudará a representar bien a Cristo? Porque ese es Cristo. Cristo es la palabra y nosotros debemos utilizar la palabra precisamente que Él escribió y la palabra que Él ha grabado en nuestro corazón. Hermanos, me parece que hay tantas cosas que nosotros hubiésemos podido presentar en este estudio que se quedaron sin decir. Lo más importante dentro de todo esto, y el tiempo ha avanzado muchísimo, lo más importante dentro del estudio que nos podemos llevar nosotros es que Dios demanda de parte de nosotros una conducta intachable que les represente a Él. Y las personas van a conocerle a Él a través de nosotros que somos la iglesia. si nosotros no estamos siguiendo los preceptos de nuestro Señor, estamos errando. Debemos nosotros hacer una introspección, evaluar siempre nuestras palabras, nuestros gestos, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, primero en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Habrá cosas que nosotros podemos arreglar dentro de nuestro rol como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano? Y la contestación siempre va a ser sí. Así que no lo deje allí. Asegúrese de hoy mismo presentarlo delante de Dios y decirle: Dios mío, yo quiero tu ayuda, yo sé que tú me puedes ayudar, pero yo me dispongo a hacer ese cambio. En la iglesia, ¿podremos tener una mejor relación? ¿Tenemos buena relación? Gloria a Dios. ¿Podemos mejorarla? Yo entiendo que tal vez sí. Siempre. ¿Con nuestros compañeros en el trabajo se puede? Yo entiendo que sí. La palabra lo demanda de nosotros quienes hemos creído en el Señor, así que vayamos y hagámoslo para que las personas puedan conocer a Cristo a través de nuestros gestos, de nuestro comportamiento. Tres cosas importantes que hemos visto nosotros aquí respecto a la conducta en la familia. Primero, es que esta es la escuela donde practicamos virtudes cristianas como lo son el amor, la obediencia y el respeto mutuo. Bien importante. También hemos considerado la conducta en el trabajo. Allí comunicamos nuestra fe por medio de la manera como cumplimos con nuestras tareas. Y por último, nuestra conducta en la iglesia. Aquí hacemos posible la expansión del reino de Dios en la tierra por medio de la comunicación del ministerio de Cristo. La semana que viene comenzaremos, como muy bien hubiese dicho nuestro pastor, y siempre eliminó el visual. Aquí estaba, imagínense a Pablo, ahí bien viejito, escribiendo una carta. Corazón puro por pura gracia. Timoteo 1, 1 al 20 es la asignación. Estamos en la unidad número 5, exigencias de la iglesia. Antes de irnos, como el tiempo ha avanzado, yo quisiera hacer una oración por ustedes, pero yo quisiera que ustedes permanecieran sentados. Les voy a pedir que ustedes inclinen su rostro en reverencia a nuestro Señor. Yo sé que parte de nuestra costumbre es que nosotros verbalizamos, articulamos todas las peticiones que hay en nuestro corazón. Algunas de ellas las anotamos y eso siempre es importante. Pero yo también creo que Dios tiene la capacidad de, en este momento, si usted eleva su alma, su corazón al Señor, Él puede tomar su petición y, a base de la fe que usted ponga en su petición, el Señor habrá de obrar según su santa voluntad y su infinita sabiduría. Así que les pido que ustedes oren conmigo y yo quiero orar por ustedes.